¿Qué tan atractiva es hoy la minería para las nuevas generaciones? Una pregunta especialmente relevante considerando que el sector minero necesita incorporar a casi 37.000 nuevas personas trabajadoras de aquí al año 2034, esto según CCM Eleva. Para conocer cómo perciben a la industria y qué buscan al momento de elegir un trabajo, CESCO consultó a 700 estudiantes universitarios, un interesante estudio que muestra que un 56%, escuchen bien, estaría dispuesto a trabajar en minería, aunque un 48% de ese grupo reconoce saber poco o nada sobre la actividad, una brecha que plantea nuevos desafíos para atraer talento joven al sector. Estaremos hablando de este tema, como siempre en el programa, junto a América Rodríguez. ¿Cómo estás, América?
Bien, ¿y tú, Nico?
Todo muy bien. Y estamos aquí con una invitada de lujo, la analista junior del Centro de Estudios del Cobre y la Minería, CESCO, Carolina González. Carolina, un placer, muchas gracias por acompañarnos en el programa.
Hola, mucho gusto, gracias por la invitación.
Bienvenida.
Déjame contestar en general la pregunta que hacíamos al comienzo, ¿no? ¿Qué tan atractiva soy la minería para las nuevas generaciones? ¿Es atractiva? ¿Hay un tema de lo que pueden ganar en términos de experiencia profesional, del sueldo, un poco de ambas, hay un poco de historia, se ha ido posicionando también como una opción atractiva? O cuéntame un poquito cómo la ven.
Como respuesta, como más corta.
Sí, dale, obvio.
Sí, hay atractivo para los jóvenes en la minería. De hecho, obtuvimos muy buenos resultados, son buenas noticias de parte del estudio. Más de la mitad de los estudiantes encuestados dijo que está dispuesto a trabajar en el sector. Esto a pesar de que muchos de ellos no conocen al 100% la minería.
Conocen algo, pero conocen no la conocen algo, al 100%. Claro. Más bien, como nos pasa a todos, digamos, cuando estamos en una etapa juvenil y, claro, anda buscando tu destino laboral.
Claro, de hecho, solamente el 14% de los estudiantes dice que conoce mucho sobre la minería. Pero lo que hicimos en el estudio fue, para evaluar la afinidad de los estudiantes respecto a la minería, elegimos 5 indicadores. Uno fue precisamente el conocimiento, la otra la disposición a trabajar, lo otro la percepción que tienen sobre la oportunidad económica, la estabilidad laboral, uh-huh, y la imagen positiva que tienen sobre la minería. De esto sacamos un porcentaje y obtuvimos que cerca... En total, el índice de afinidad con la minería ronda el 45,7% de los estudiantes. Es decir, de la muestra que tenemos de estudiantes, este 45% sería más probable que se dedique efectivamente a la minería.
Perdóname, estudiante universitario, ¿cierto?
Estudiante universitario.
No exclusivamente de carreras ligadas a la,
exacto,
minería. Ya, sí, de un amplio, o sea, un amplio espectro.
De un amplio espectro. De una empresa.
Oye, hay un tema bien interesante también aquí al hablar de esto, porque habían estudios que había tirado diferentes organismos internacionales, no sé si estoy equivocada, ICMM creo que en algún, ¿sí?, momento lo mencionó, que el interés de los jóvenes por la minería a nivel mundial era muy bajo, y nosotros como que nos salimos de eso.
Claro.
Tal vez hace 20 años atrás no era así. Pero, ¿se ha hecho un trabajo desde la industria? ¿Cómo lo han percibido ustedes desde CESCO este cambio? Porque igual es bien disímil lo que se ve a nivel internacional versus lo que está pasando en Chile, en base a estos resultados particulares.
Sí, lo que tiene Chile principalmente es que hay que considerar que somos un país minero, y yo creo que cualquier chileno percibe que la minería es importante. No, uh-huh, saben exactamente por qué, claro, pero saben, uh-huh, que es importante. Pasa lo mismo más o menos con los estudiantes. Ellos saben dos cosas claras, que la minería trae buenos sueldos y que es un ámbito estable. No necesariamente saben qué es lo que genera la minería, que es algo que también puede desarrollar más de lo que ellos piensan en la,
claro,
sociedad.
El valor agregado.
Exacto. Claro. Por ejemplo, en temas de innovación, en temas de sostenibilidad. De hecho, encontramos que de los factores que estamos muy al debe es precisamente que muchos jóvenes aún creen que la minería sigue siendo una actividad muy destructiva para el medio ambiente.
Claro.
Desde el extractivismo.
Exacto,
probablemente está.
Exacto. Y ya se ha avanzado bastante en ese tema, de hecho, desde la minería.
Claro, como tú mencionabas, la incorporación de tecnología, también parámetros de sostenibilidad que se han impuesto. Claro.
Obligaciones de sostenibilidad.
Exacto. Sí. En respuesta también a las exigencias a nivel internacional.
Claro.
Súper relevante.
Sí, de hecho a mí me ha tocado también analizar reportes de sostenibilidad de varias empresas, uh-huh, y de verdad es que el trabajo que ellos han hecho ha sido súper avanzado respecto a eso. Se están preocupando mucho de cumplir con varias exigencias ambientales, tanto con tanto en lo ambiental como en el relacionamiento con comunidades.
Uh-huh.
El tema es que la población del común no se da cuenta de estas cosas, como
claro,
que
no lo
esas
ven.
Cosas siguen siendo muy de nicho en la minería.
Uh-huh.
Conversamos con la analista junior de CESCO, Carolina González, con este estudio con respecto a al atractivo o no de la industria en los jóvenes. Atractivo hay, eso claramente. Pero, ¿creen ustedes desde CESCO, Carolina, que hay que ir encauzando en otros elementos? Claro, tú decías, el tema de remuneraciones, obvio, cuando uno está estudiando y tiene que trabajar, tiene un proyecto de vida o una idea de proyecto de vida, hay que financiar ese proyecto de vida. Así es la realidad, digamos. No es lo único, pero es muy importante. Ahora, lo que tiene que ver con otros elementos, con ambientes laborales, con desarrollo profesional, con conocimiento, capacitación, ¿eso también está involucrado en ese atractivo?
Claro, de hecho, una de las preguntas que le hicimos a los jóvenes fue que, aparte del sueldo, porque para todos nosotros es importante el sueldo, ¿qué condiciones laborales valoran más? Ellos respondieron, tanto el tema de los seguros complementarios, que ojalá tengan seguros complementarios en sus trabajos.
Oye, un tema que hace 20 años tú te hubieras preguntado.
No, jamás en mi vida. Jamás, no. O sea, no sabía lo que era un seguro complementario.
Claro, de hecho, esa es la primera opción después del salario, en esta opción.
Me sorprende, sí. Me llama la atención. Llama pero la tiene, atención. Tiene toda la lógica. Sí. Estás preocupado.
Después la flexibilidad en el horario, en el tema de, creo que se ha popularizado este tema de no tener jornadas como tan rígidas, como en realidad de perseguir más que nada metas que seguir un horario estricto.
Objetivo más que cumplir horas dentro de la empresa, digamos.
Claro. Sí. Y luego el tercer factor que encontramos que se repetía harto era el apoyo en salud mental, sobre todo en mujeres.
Wow. Bueno, justo la semana pasada estábamos hablando de este estudio de Cochilco que confirmaba que el sector minero era el que tenía uno de los mejores índices en salud mental.
Claro.
Ya, y esto es interesante porque también va en términos de captar capital humano a las compañías, empresas de la minería, a tomar estos elementos que ustedes toman, que ustedes encuestan y hacen la pregunta como CESCO, para ir también generando mayor atractivo. O sea, recordemos que aquí las empresas lo que necesitan es captar capital humano, es necesario capital humano más especializado, más profesional. Y no es solamente con el tema del sueldo lo que finalmente puede hacer esa captación, ¿no?
Exacto.
Esa es la relevancia, digamos, de estos datos que van levantando.
Claro. Otro factor también que se consideró sobre todo importante entre las mujeres era el tema de la conciliación laboral y familiar.
Ya.
Porque una de las razones...
Que va muy de la mano también con la jornada flexible, digamos.
Claro.
Exacto.
Objetivo más que hora.
Exacto. De hecho, algunas de las razones por las que los estudiantes dirían que no trabajarían en minería... perdón.
Sí, no tengo.
Se refiere más que nada al tema de la lejanía geográfica, al tema de la misma flexibilidad y la conciliación familiar-laboral. Creo que son ámbitos que de verdad afectan en tema de cómo podemos atraer a estos mismos estudiantes, porque ellos perciben que la minería es este trabajo de turnos, de estar viajando siempre al norte. De hecho, muchos no saben que hay varias minas, no solamente en el norte, sino como en la quinta región, en la región metropolitana. Entonces como que tenemos que de verdad transparentar que todas estas cosas se pueden lograr en minería.
Claro, o la misma creación de los centros integrados de operaciones, que tú puedes operar desde Santiago a 1600 kilómetros. O sea, existen esas realidades ahí.
Exacto.
Oye, está súper interesante también el dato que tú mencionabas como de salud mental, de bienestar, y tiene que ver mucho con las generaciones actuales que uno los ve como transversal, ¿o no? A nosotros eso no nos importaba, no era tema.
Es que nos debería haber importado.
Nos debió haber importado.
Con el paso de los años uno se va dando cuenta de que efectivamente... Sí. Pero bueno, sí, es que también yo creo que, y ya más desde el punto de vista de la visión personal, el acceso a la información te lleva a eso.
Sí, claro.
O sea, el darte cuenta, por ejemplo, que hay industrias donde no es necesario trabajar 12 horas al día.
Claro,
esto ya es un tema a nivel internacional. Bueno, para qué decir, aquí hay normativa y legislación que se ha dado con respecto a eso, el tema 40 horas. Pero también en términos de la conciliación en vida-trabajo, trabajo-vida, más allá del tema de remuneración, que, insisto, es el desde, eso no ha cambiado, porque el costo de la vida ha aumentado con respecto a lo de nosotros hace 20 años.
Lo que hacíamos hace 20 años con lo que nos pagaban.
Pero interesante también porque ir actualizando, y creo que es relevante lo que hacen ustedes ahí en CESCO con este tipo de estudios de... ir actualizando la mirada, porque finalmente los que están en captación de capital humano, como yo decía, recursos humanos o en el área operativa propiamente tal, vienen de una generación como la nuestra o anteriores que no tienen muy claro esos puntos.
Claro, sí, de hecho, Hay dos puntos que ya lo hemos ido adelantando, que son como los más débiles en el tema de la afinidad, que es precisamente la imagen. Actualmente, la imagen positiva, solamente un 33,4% de los estudiantes tienen una imagen positiva de la minería.
De la industria.
De la industria minera. Y lo otro, el tema del conocimiento, que es como el dato más grave, que solamente el 14,4% dice que conoce mucho sobre la minería.
Claro. Entonces, sobre todo, como tú decías, para ser un país minero.
Exacto. A pesar de ser un país minero. Y creo que estas dos cosas van muy de la mano. Precisamente, ¿cómo vamos a tener una imagen positiva de algo que no conocemos?
Claro.
De hecho, entre las mujeres, la tercera razón por la que dicen no trabajar en minería es porque la consideran una industria contaminante.
Ya.
Y la otra es por la discriminación de género. Siendo que actualmente, sobre todo Chile, ha sido uno de los países que más ha avanzado en el tema de inclusión de mujeres en minería. Uh-huh. Y además de lo que ya hemos ido adelantando, uh-huh. la minería ha avanzado mucho en el tema de los impactos que tiene en el medio ambiente.
Eso, detengámonos un segundo ahí, conversamos con Carolina González, analista junior de Sesco América Carolina, porque en términos de, me imagino, bueno, más que me imagino, los datos son evidentes, hay una brecha también entre hombres y mujeres en la minería, como en otra industria, no es exclusiva. Se ha ido avanzando, sí, en términos de inclusión femenina en la industria. Falta, por supuesto que falta, pero eso se ha ido, ese avance, se ha ido traspasando a los jóvenes, las jóvenes en este caso, o siguen viendo una industria y la tildan de machista, Mercedes.
Aún, claro, hay una percepción de que la industria sigue siendo muy masculinizada.
Ya, masculinizada.
A pesar de que, de hecho, la discriminación de género fue recién la cuarta razón por la que dijeron no trabajar en minería las mujeres.
Ya.
Sí fue como la alternativa con más brecha, porque las mujeres afirmaron un 41,7% dijo que consideraba que era discriminatoria, y los hombres solamente dijeron un 5%. Mira. Esto ya nos muestra de que la desigualdad de género es percibida de forma distinta tanto para hombres como para mujeres.
Pero la pregunta, y perdona el detalle, la pregunta, uno podría entenderla como, ¿tú crees que te podrían discriminar en esa industria? O de la discriminación en general, porque si uno hombre diría, no creo que me discriminen.
Sí,
una
precisamente
mujer
va para eso.
Va para ese lado.
Sí,
ya.
Por ejemplo, una mujer no querría entrar porque tiene la percepción de que puede tener más desventaja al momento de hacer una carrera ahí.
Cosa que actualmente ha cambiado mucho porque la industria está buscando incorporar más mujeres y es de lo que más carecen en este momento.
Hay un deber ahí en términos de transmitir ese cambio, ¿no?
Sí, claro. Sí, es interesante ese punto también. Otra de las cosas que también se ven en el estudio es la afinidad que hay entre los que fueron encuestados y encuestadas, que varía también con respecto al territorio. O sea, en el norte, bueno, tiene lógica. El norte son regiones que tienen muy presente la minería, tienen una afinidad mayor versus, tal vez, como tú mencionabas, gente en Santiago, Valparaíso, donde también tenemos minería, pero es menos conocida.
Claro.
¿Cómo se explica estas diferencias? ¿Qué desafíos tenemos como industria para decirle, oye, sabes que en O'Higgins también tenemos minería, en la metropolitana también, en Valparaíso también? ¿Cómo se puede...? ¿Cómo lo ves tú?
Precisamente hay una diferencia por área geográfica. En el norte es donde hay más afinidad con la minería, principalmente por dos factores. Es donde más se conoce sobre minería, y creo que esto es más fácil de entender. Ellos como tienen las minas al lado.
Claro.
Hay cercanía geográfica,
y familiares,
cercanía familiar, tradicional, y comunidades y que se han levantado por la minería.
Exacto. Y mucha de la economía que se mueve allá es en torno a la minería también. Y no solamente hablamos de temas de extractivismo, sino también todos los que son proveedores, todo gira en torno a la minería.
Claro.
Y precisamente por eso, como la ven de más de cerca, también conocen un poco más sobre minería y saben como el impacto positivo que puede tener. Y también ven el tema de los sueldos en general, el tema de los sueldos y la estabilidad es algo transversal entre todas las regiones. Y de hecho, la zona con menos afinidad, que también tiene algo de sentido, es el sur, precisamente porque son los que están más lejos de tu actividad minera. Pero también hace falta, en el estudio decimos, tenemos que atraer minería dependiendo del lugar donde estamos. Evidentemente, un joven que vive en el sur no va a poder ir a trabajar en una mina, sí, evidentemente no se quiere mover de ahí.
Claro, claro.
Pero siempre es importante el tema de ver, por ejemplo, el trabajo que hago yo de analizar las cosas en torno a la minería.
Claro, es otra forma de estar en minería. Exacto. Como nosotros que también tenemos el programa siendo periodistas. De alguna forma formamos parte del ecosistema.
Claro, y de hecho algo importante también. Todas las comunas, al menos gran parte de las comunas de Chile, en todas las regiones reciben algo de financiamiento de parte de la minería. Lo que también es importante dar a conocer.
Claro.
Claro, ahora con el royalty, por ejemplo. Exacto, sí. Pero anteriormente también, en términos de los impuestos que pagan las mineras en las regiones.
Claro. Sí.
Conversamos con la analista junior de Sesco, Carolina González, sobre este estudio a 700 estudiantes universitarios para ir entendiendo también la afinidad o no. Y no mencionabas, Carolina, yo te lo preguntaba, universitarios, pero no solamente de carreras ligadas a la minería, sino de otras carreras. Ahora, en términos de estas carreras que tienen contacto indirecto, digamos, con la industria. ¿Cómo también se va notando la percepción que tienen al respecto? ¿Y por qué pueden llegar a no descartar, por ejemplo, un psicólogo de que termine trabajando en una compañía minera? Recursos humanos, estoy pensando rápidamente, pero podrían de alguna manera decir, no, pues eso es minería, yo veo otros temas. Retail, no tengo idea.
Claro, el tema es acercar precisamente la minería. En Sesco lo que hemos hecho han sido encuentros con estudiantes durante la semana Sesco. Juntamos a estudiantes universitarios de varias carreras, de hecho este año juntamos a sociólogos, a abogados, a antropólogos, a ingenieros de minas y a ingenieros comerciales, y los sentamos en una mesa a conversar con distintos agentes de la industria, tanto CEOs de distintas compañías, para que pudieran ver que la minería realmente puede ser un lugar donde pueden desarrollarse. Por ejemplo, esta vez no contamos con psicólogos especialmente.
No, te lo ponía como ejemplo nomás, pero
Algunos abogados como pudieron darse cuenta como, oye, de verdad es importante, por ejemplo, la labor que hacen en el tema de cómo podemos ayudar a las comunidades a ver cómo obtener beneficios de esta situación. Los mismos antropólogos ven cómo puede la actividad afectar a las comunidades más cercanas. Los sociólogos también, como que tenemos que entender que la minería es un ámbito que necesita no solamente números, no necesita solo minerales.
No solamente ingeniero en mina.
Exacto, sino que estamos impactando un lugar real. Y para poder relacionarnos en todo el círculo necesitamos distintas personas, por ejemplo, sociólogo, antropólogo, y los mismos psicólogos, por ejemplo, con lo que veníamos hablando, la salud mental es importante. Y estamos hablando de un trabajo que es sumamente demandante, entonces el apoyo psicológico es bien relevante en el tema de la minería.
Sí, tiene todo el sentido. O sea, si tú lo ves, el ecosistema en general, es tan grande el volumen de la industria que, claro, tú tienes el impacto en las comunidades, en temas de agua, en zonas protegidas. O sea, se necesitan arqueólogos, se necesitan antropólogos. O sea,
hay diversidad de perfiles profesionales.
Sí, claro, también programadores, informáticos, bueno, ahora, con toda la tecnología.
Y más allá, incluso, yo de profesión soy cientista política. Por ejemplo, se necesita gente que de verdad, que esté metida en leyes, que esté metida en política pública, que sepa de minería, que sepa cómo puede realmente funcionar un proyecto.
Claro. No, si tiene todo el... Tiene eso... tiene el sentido y claro, la industria lo necesita, tal vez todavía no ha logrado llegar a estos nuevos espacios. Me gustaría tener un poco más en el tema de género, porque claro, es un desafío de la industria incorporar más mujeres, son metas que se ha autoimpuesto, vamos bien, todavía falta, obviamente, pero también es un poco complejo pensar que son también las mismas mujeres, de lo que se desprende del estudio, las que tienen percepción menos favorable de la minería. ¿Tiene que ver ahí con un tema de género? ¿Cómo lo interpretamos eso?
Precisamente el tema de género es algo transversal. Yo creo que va a afectar en la vivencia de cualquier mujer. Y todas tenemos, yo creo, la concepción de que la minería, o sea, por mucho tiempo se ha dicho, las mujeres no entran en minería porque la mina es mujer y se pone celosa.
Sí, pues la mina es celosa, no puedo entrar.
Claro, o sea, es a pesar de que esto es un dicho antiguo, son ideas que cuesta romper actualmente. Y de hecho, las mismas carreras, cada vez entran más mujeres, pero aún no solucionamos el tema de la puerta giratoria.
Claro.
Hay muchas mujeres que entran, pero ¿cuántas salen realmente de la carrera?
La retención de talento, el gran desafío que tiene el sector.
Y no solamente en la misma carrera, sino después en el trabajo. Vemos que, claro, estamos aumentando el número de mujeres que están trabajando en minería, pero ¿cuántas están en cargos gerenciales? ¿Cuántas llegan hasta allá arriba?
Porque también hemos conversado muchas veces que eso también es un indicador en términos de yo quiero seguir en esa empresa o en esa industria, en términos de poder tener un desarrollo profesional que te llegue a ser tomadora de decisiones, por ejemplo.
Claro.
No solamente en una industria donde tú ves que los que toman decisiones son los hombres en este caso.
Claro. Y además igual hay que pensar que para llegar a altos cargos gerenciales tiene mucho que ver con la barrera es la conciliación familiar. Muchas claro. mujeres, las que deciden, por ejemplo, formar una familia, como culturalmente la labor familiar recae sobre ellas. Uh-huh. Entonces el tiempo se les limita a la mitad, precisamente claro. para construir una carrera profesional.
Claro, y al final no es lo mismo que un hombre que sigue nomás en Exacto. esa carrera. Ellas tienen que salir pre-postnatal, buscar otra posibilidad de trabajar desde...
Y lamentablemente claro. eso igual te retrasa dentro de la carrera.
Eso es cierto.
Comenzamos con Carolina González, analista junior de Sesco. Carolina, nos quedan algunos minutos, pero para ir englobando también, y súper interesante los datos que van relevando ustedes allá en Sesco sobre este tema. Claro, si hacemos este estudio y lo tiramos un poquito en broma, un poquito en serio, 20 años después vamos a ver que probablemente los enfoques, las necesidades, el atractivo de los jóvenes pueden ser distintos. Uh-huh, quizás claro. no. La vida también cambia, pero en ese sentido hay cosas que son bastante comunes de una generación y otra, pero para englobar, ¿qué es lo que se debería relevar en términos de, parece, captar talento, para retener talento? ¿Cuáles son los grandes puntos de trabajo ahí?
Claro, aquí los mayores puntos, como venimos diciendo, es que la barrera está en el conocimiento. Entonces, ¿qué es lo más lógico de hacer? Ir a mostrarles qué es la minería a los jóvenes, y no solamente desde la universidad, sino ir a los colegios, empezar a dar charlas vocacionales.
Desde antes.
Exacto. Sí. El llevarlo incluso a una mina o a un espacio donde puedan ver que se puede controlar una mina desde áreas remotas.
Claro.
También. Por ejemplo, lo que hicimos en Sesco, nosotros hicimos el experimento. Les mandamos una encuesta antes del encuentro. De hecho, siguiendo estas mismas preguntas, como ¿cuál es su imagen de la minería? ¿Cuánto es lo que creen que conocen? Para ver cuánto era el impacto que nosotros podíamos generar al darles como estos espacios de conversación, al mostrarles
el
realmente...
El cambio entre una encuesta y otra, digamos.
Exacto. Ya. Hicimos la misma encuesta antes y después. Y tuvimos como resultado que al menos tuvimos una suma de unos 10 puntos sobre las personas que dicen, ¿sabes qué? Ahora creo que ya no conozco poco de minería, puedo conocer un poco más. Uh-huh. Y eso también cambia la imagen que tengo. De hecho, uh-huh. cambiamos también la disposición que tenían ellos a trabajar en minería.
Claro, sí, tiene sentido totalmente. Igual hay un trabajo que se ha hecho mucho en la industria minera, pero especialmente en el norte, veía eso, se ven claro. los resultados también de este mismo estudio, donde la gente del norte también siente mucha más afinidad. Pero claro, falta tal vez en estas otras regiones, como tú decías, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, otras regiones más hacia el sur, que también, no sé, estoy pensando en la Universidad de Concepción, que tiene excelentes profesionales, están en el sur, que pueden ser y son un aporte para la industria minera, que tal vez es un caso muy específico, pero hay otras universidades que tal vez también podrían abrirlo, y bueno, colegios también,
claro.
Ahí, pero ahí mi duda es, y ahí tal vez una pregunta abierta, no tenemos por qué responderla aquí, esto es un trabajo que tiene que hacer la industria, tiene que hacerlo el Estado, porque en el fondo es incorporar en las mallas curriculares un capítulo de minería, considerando que este país es un país minero.
Claro, no, esto es un trabajo conjunto, porque uh-huh. la industria ha hecho muchas cosas, pero sí. ya hemos dado cuenta que lo que tiene la industria es que su impacto llega más que nada a la gente de la industria.
Claro.
El Estado tiene el poder de poder decir en los colegios, ¿sabes qué? Hagamos una introducción a minería, al final somos un país minero, es necesario que sepamos de lo que vivimos al final, uh-huh. de lo que podemos comer
claro.
al final. Y también en las mismas universidades hacer intervenciones, no es necesario, por ejemplo, hacer un ramo obligatorio claro. sobre minería, no, basta solo hacer una feria, por
claro.
ejemplo, o hacer una charla para estudiantes de primer año y de varias carreras, para que puedan ver que de verdad su carrera se puede orientar a estos espacios.
Carolina González, analista junior de Sesco, muy interesante, Carolina, un placer haberte tenido acá y conversar sobre este tema.
No, estuvo bueno, gracias, Caro.
Muchas gracias.